Si quiere declarar, tiene que contestar a las preguntas que le vayan haciendo el fiscal y las acusaciones y su letrado. Si no quiere declarar, no está obligado a hacerlo. Si quiere contestar algunas preguntas, no quiere declarar a las preguntas ni de las acusaciones ni de su letrado. Bueno, pues muchas gracias.
Durante la fase de diligencias previas, las defensas han solicitado que se proteja la identidad de los padres de las menores para evitar la estigmatización de las niñas. En estos momentos se está procediendo al visionado de los testimonios de la primera víctima de 5 años y de la segunda de 9 años. Ambos testimonios han sido tomados previamente y su visionado está siendo a puerta cerrada.
Gracias, Saúl. Más cosas. Este martes la Policía Nacional ha detenido ya 3 seguidores del Legia de Varsovia por causar destrozos esta madrugada en un bar de Madrid. Los arrestados están acusados de desórdenes públicos y destrozos en un bar de la calle Illescas en el distrito de Latina.
La delegación del gobierno ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad integrado por casi 2.000 efectivos para garantizar la seguridad de cara al encuentro que disputarán esta noche el Legia y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, considerado de alto riesgo. Para el partido se prevé la asistencia de 4.000 aficionados del equipo polaco Legia de Varsovia, cuyos hinchas cuentan con antecedentes por disturbios y altercados. Son considerados los hinchas más peligrosos de Europa. Los Teddy Boys son racistas y ultranacionalistas.
A colación de este asunto, en declaraciones a Onda Madrid, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Purificación Causa Pi, ha pedido a los clubes de fútbol que se involucren más en la erradicación de la violencia en los campos.
Los clubes de fútbol se deben implicar mucho más en poner fin, ¿no?, a estos grupos violentos y en buscar también que el fútbol sea representativo de aquellos valores positivos de la sociedad.
En la actualidad nacional, el presidente de la gestora del Partido Socialista, Javier Fernández, acaba de intervenir en la reunión del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, antes de la reunión de la Ejecutiva Interina para convocar el Comité Federal que debe decidir si el partido se abstiene en la investidura de Mariano Rajoy. ¿Qué ha dicho Javier Fernández? Cámara Alta, Flor Carazo, buenos días.
Buenos días. Para Javier Fernández es necesario reconstruir el PSOE en estos momentos difíciles. Ha defendido que el mal menor para el partido es la abstención y que, en su opinión, los ciudadanos no quieren terceras elecciones y, además, cree que estos comicios beneficiarían a la derecha. El presidente de la gestora socialista tampoco ve posible un gobierno alternativo al PP.
Hablar de que hay alternativa es solamente la hoja de parra para ocultar que lo que hay es una disyuntiva. Lo que hay es una elección entre la abstención o las elecciones. Eso es lo que hay y sobre eso debemos de discutir, porque si no lo hacemos estaríamos faltando el respeto a la gente y, por tanto, también a la verdad.
Fernández ha explicado a senadores y diputados socialistas que nadie tiene la verdad absoluta y que deben actuar como compañeros y no como bandos enfrentados.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Nos ocupamos de nuevo de la situación del tráfico a esta hora en las carreteras de la comunidad. En la Dirección General de Tráfico está Alicia Gutiérrez. Alicia, buenos días.
Ya se va recuperando la normalidad en todas las carreteras madrileñas. Afortunadamente, el tráfico ya es bastante cómodo en la red principal y en la red secundaria. No hay en este momento inconvenientes que provoquen retenciones, salvo las obras en el ramal que une la A5 con la M40. En el nudo de San José de Valderas hay tráfico lento en dirección a ese ramal. Es todo.
Así están las cosas en las carreteras. Vamos a parar ahora en la bolsa porque ha habido subasta a corto plazo y, como viene siendo habitual, con rentabilidad negativa al resultado. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. El Tesoro sigue cobrando por emitir deuda. En concreto, en esta ocasión han sido letras a 3 y 9 meses, algo más de 2.600 millones de euros adjudicados y la rentabilidad, como decimos, a favor del Estado. Se ha reducido algo en las letras a 3 meses. Ha pasado de un 0,42 en la anterior subasta a un menos 0,38% y en las letras convencionales vencimiento a 9 meses se ha incrementado de un 0,27 de la anterior subasta a un 0,29 en la subasta realizada hace apenas unos minutos. Todo esto en una jornada en la que el IBEX 35 sube con fuerza, gana el 1,15% gracias al sector bancario. Ahora mismo está en zona de máximos diarios, 8.840 puntos. BBVA con una subida del 2,90 y el Santander con una mejora del 2,40 lideran el sector. selectivo. Solo una compañía, Merlin Properties, está cotizando en rojo, cae un 0,60%. La prima de riesgo, por su parte, se mantiene estable en el entorno de los 105 puntos básicos y el euro logra mantener el nivel del dólar con 10 centavos.
Gracias, Pablo. Teníamos pendiente una conexión con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, cómo se circula en este caso por el interior de la ciudad. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Se recupera la fluidez. A esta hora ya podemos hablar de un panorama muy tranquilo en las entradas céntricas a la ciudad y también se circula con fluidez por las vías del interior. La única excepción en la Gran Vía, que mantiene algo de lentitud en el recorrido en sentido Callao, Plaza de España, en la M30, también circulación ágil.
Gracias, Margarita. Terminamos, volvemos con más noticias a las 12. Siguen en compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid. Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué estás tú ahora? ¿Este es tu espacio? ¿Esta es tu radio? ¿Este es tu programa?
Llega mi momento.
Tu momento, exactamente. Bueno, aprovecha. Tú también vienes de leñador, pero ¿qué pasa?
Yo, ¿de leñador?
¿Os habláis antes de venir o qué?
¿Ponéis la camiseta? Hemos coincidido.
Pues mírala, ¿cómo va?
Yo llevo el cuadro más pequeño, ¿no?
Sí, pero los mismos colores, rojo y azul.
Sí, sí, son los mismos colores, sí.
Bueno.
Pues nada. ¿Qué hago? ¿Me tengo que cambiar ahora?
No, vamos, podéis ir como pilimili perfectamente. Vamos, no hay ningún problema. Además tenéis un punto azúcar moreno, pero igual pero distinto.
Claro, sí,
es el toque.
Es verdad, ¿eh? Muy bien, lo has definido muy bien, la esencia de azúcar moreno era esa, que parecían que iban iguales, pero no iban
no
iguales.
No iban iguales. Bueno, vamos con lo tuyo. A ver, ¿qué me cuentas hoy?
Estoy, mira, asombrado leyendo lo que leo cada día y comparto con los oyentes. Me he dedicado también a echar un vistazo a lo que nos va a llegar, a lo que va a ser tendencia, a lo que quiere cambiarnos nuestra vida. ¿Mm? Y lo he encontrado en los nuevos equipamientos que empiezan a ofrecer algunos modelos de vehículos, de coches. Lo último, lo novedoso, tu coche no va a ser un coche molón si no lleva como equipamiento un patinete eléctrico.
¿Cómo un patinete eléctrico?
Sí, llegan al mercado los coches que, además de los triángulos, además de todo tipo de botones para que tú no tengas que hacer nada, o tipo de cámaras para que el coche aparque solo.
Sí.
Lo más novedoso, lo que tenéis que buscar, lo que tenéis que regatear ahí con el concesionario para que te lo meta este extra como gratis y te haga un descuento, ¿sí?, es el patinete eléctrico. Un patinete plegable.
Que lo llevas en el maletero y cuando haya atasco dejas el coche tirado, te montas en el patinete y sigues.
Va en un cubículo, sí, en un apartado del maletero, este patinete plegable, que va a tener autonomía de 12 kilómetros, porque es eléctrico, te vas a subir encima sin tener que darle al pie, 12 kilómetros, va a alcanzar la velocidad de 25 kilómetros hora. Y es para esto. Tú imagínate que un día tú te levantas, la contaminación de Madrid se ha disparado.
Sí.
Y tu coche no puede entrar en la Almendra Central.
Pues lo aparcas fuera.
Claro, fuera de la Almendrita.
Y te montas en el patinete.
Y sigues tus gestiones en patinete por
me
el centro
muy bien.
De Madrid.
Que te quedas sin gasolina tirado en una cuneta. Coges el patinete a la gasolinera.
Yo recomiendo a todo el mundo que se eche un vistazo al código de circulación, a la normativa DGT. Porque claro, a ver si nos vamos a meter con el patinete eléctrico por algún arcén, por alguna autovía, y no se puede ir en patinete por la autovía.
Bueno, primero me tendré que comprar el coche este, ¿no? Digo yo.
Claro, tendrás que comprar el vehículo. Y luego, pues nada, tener ahí a mano ese patinete eléctrico.
Pues me parece bien, me parece, mira, pues un detalle.
8 kilos, pesa 8 kilos y medio, plegable, pero bueno, uh-huh. va a ir en el vehículo, tampoco el peso nos da igual.
Yo no pasa nada.
Que lo desmontes, bien. Tú haces tus gestiones en patinete.
Me parece muy bien. Una vez que has hecho esta bonita publicidad de una marca de coches,
no he
que
ninguna,
no has dicho,
no he dicho
vale,
ninguna.
Vale, pero ahora porque... está todo el mundo buscando cuál es el coche que trae el patinete.
Porque llega aquí y están como... hay un pequeño pique entre varios modelos que dicen que son los primeros que lo van a integrar.
Ah, o sea que no, todavía no lo han sacado al mercado.
No, cada uno dice que, vale. Cada marca dice que es la suya, pero bueno iremos viendo. Si alguno se le ha antojado o ya ha preguntado a su concesionario, que nos diga pues más o menos cuánto te clavan por este extra, que nos lo pueden decir también los oyentes. Yo quiero, sé que tu coche, querido oyente,
sí.
no tiene patinete.
No.
Pero quiero que nos cuentes por qué mola tu coche. ¿Qué tiene tu coche que
de
los
especial.
Demás envidian? Sí, sí. ¿Cómo lo has tuneado? ¿Cómo lo has personalizado? ¿Qué lleva tu coche que lo hace más confortable? ¿Qué lo hace más tuyo? ¿Qué habla de ti? ¿Llevas alguna pegatina en concreto? ¿Llevas
el
peluches?
El mío que hace 2 meses que no lo limpio.
Pues nada.
Bueno, llevo un coche que se... En fin. No tiene nada de especial. Quiero decir, aparte de eso, es que me he quedado así un poco chafada.
¿Con qué?
Por eso, porque...
Porque
yo
es que
no
tu
tengo,
coche no dice nada.
No.
Tu coche no,
no dice
habla.
Nada de mí más que, en fin, soy un poquito descuidada porque llevo de todo. Allí y todo en desorden. Pero bueno, me quedo así un poquito... ¿El tuyo tiene algo
no,
que le da personalidad?
No, yo tampoco. No, la verdad que yo a mi coche lo tengo desatendido.
¿No tienes, no sé, un olor a pino con una forma...?
No, porque no soy yo muy ambientador de coche.
¿Verdad
me marea.
No? A mí también.
A mí me marea el ambientador de coche.
¿No
sí.
llevas un cojincito, qué sé, un San Cristóbal?
No, no, la verdad que tampoco
no
llevo.
Nada.
A lo mejor la gente lleva también los San Cristóbal, que también no lo pueden contar.
Yo creo que, mira,
cojines,
que esto
no.
se ha pasado.
Yo hubo... Antes llevaba... Antes era típico y no sé, porque yo en algún, yo en este coche ya no la llevaba, pero la he ido heredando una mantita.
¿Tú llevas una mantita?
Una mantita en el coche. Antes se llevaba siempre una manta en
sí,
el coche.
Sí, no se sabe para qué.
Y
porque
nunca,
nunca se utiliza la mantita para nada.
Claro, ¿no? Pero
¿hace
es verdad.
Frío por la calefacción?
No, los triángulos sí los llevo.
Uh-huh.
También, sí...
No, pero... Lo que da personalidad
a
el coche
mejor,
es un triángulo. Hombre,
pero a lo
no
mejor
sé
hay,
que sea un triángulo discoteca.
Claro, a lo mejor hay triángulos
bueno.
que homologados, pero que se sacan de lo
no
normal.
No sé yo si esto va a dar mucho juego, compañero.
No sé, a ver lo que la gente lleva, es decir,
no
en,
lo
en
sé,
su vehículo.
No lo sé. Bueno, vamos a intentarlo.
No, no llevo tampoco colgados dados de estos.
Tampoco llevas ningún
dados.
Colgante bonito,
no,
ni la foto de la familia,
la gente
nada.
¿Qué llevas colgado en tu retrovisor? Nos pueden contar.
Uh-huh. Bueno, ya
qué
te digo.
Soso soy, ¿no?
¿No? Sí, yo no le veo mucho futuro a esta pregunta de hoy, pero bueno, ya la has
es
hecho,
más,
no vamos a ir para atrás.
Que mi coche dé un volantazo y no esté aparcado cuando me vaya.
Se marche. Buscando un dueño
claro.
con personalidad. Bueno, 910-30-63 es nuestro número de teléfono bueno, gratuito.
Algún arañón tengo, sí, que me da personalidad.
Tú lo que tienes que tener ahora es el WhatsApp.
El WhatsApp lo tengo encendido.
Vale, sí.
Lo tengo aquí a mano y es el 628-091-117.
¿Vale? Bueno, tenemos Twitter, tenemos Facebook.
Twitter, arroba Hoy en Madrid, Facebook, Hoy en Madrid.
Y tenemos correo electrónico.
El correo electrónico del programa es hoy@ondamadrid.es.
Bueno, a lo mejor, mira, puedes ir y conseguir algo de un musical de estos que no ha tenido mucho éxito y colocarlo en tu coche. Estoy pensando,
También, sí, puede
estoy pensando,
puede
como
ser.
Tenemos a Gloria Talavera precisamente en un lugar muy cerquita de aquí, donde tenemos los estudios de Onda Madrid, lugar en el que se subasta el atrezo de estos musicales que no han triunfado, pues a lo mejor te puede buscar algo, no sé. A mí un plumero para limpiar, más que nada. Pero bueno, Gloria Talavera.
Yo iba a decir que...
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, hola, buenos
de
días.
Todo, chicos.
¿De Gris del musical hay algo?
No, de Gris
es claro,
que
es que por eso, claro, yo digo, pues no, el coche de Gris. Claro.
No, esto ha triunfado. Tienes que buscar algo de musicales,
vale,
pues no sé. como Enamorados Anónimos.
O de hoy no me puedo
suena?
Levantar, Sergio, que lo conoces
hoy,
bien también.
De hoy no me puedo levantar, yo tengo una taza.
Exactamente. Bueno, pues aquí hay merchandising que se vendía también en la entrada de esos teatros, o de Los 40, el musical, o de Más de 100 Metiras, un musical que recorría la historia de la música de Sabina. Yo no sé si recordáis que estuvimos en la presentación del musical Hoy No Me Puedo Levantar y que hablábamos que iba a ser un auténtico espectáculo de escenografía, de tecnología.
Pues más vale que no hablemos mucho.
Y que una de las sorpresas, de esto... Eli, una de las sorpresas que nos develaron en aquel directo es que los protagonistas iban a lucir unas estupendas cazadoras rojas de cuero. Pues
sí,
aquí
sí
están estas cazadoras rojas, las que lucían los actores Adrián Lastra y Daniel Diges, que se pueden comprar. Así que son las curiosidades que están aquí expuestas, como decíamos, en el número 14 de la calle Galapagar de Alcorcón, en el polígono Ventorro el Cano, y estamos con uno de los responsables de esta subasta, Michel Orozco. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y aquí con algunas de las personas que ya se han enterado que aquí se puede pujar, pero que antes se puede ver, ¿no?, todos estos objetos, más de 20.000, tan variados, ¿no?
Así es. Bueno, es el material de los cuatro musicales, entonces os podéis imaginar que el volumen de bienes, vestuario, equipos de sonido, atrecho, calzado, disfraces, es abismal.
Tenemos que explicar a la gente por qué han llegado hasta aquí, por qué se tienen que subastar.
Bueno, vamos a ver, desgraciadamente esto responde a una situación de crisis económica primero y después pues la empresa que entra en quiebra, lo que hoy es un concurso de acreedores, y que acaba liquidando sus bienes pues para pagar a los acreedores de la compañía. Nosotros no entramos en cuestiones de fondo de cuáles son las causas, nos limitamos como consultora Legal Auctions, lo que hacemos es que nos ocupamos de realizar, es decir, vender los bienes de la mejor manera posible para que esos acreedores recuperen el máximo de su deuda y que todo el mundo salga contento, ¿no?
Y los primeros sorprendidos por tener que organizar todo este material, vosotros, ¿no? Por ejemplo, tenemos allí una mesa de mezcla de audio, de sonido, que posiblemente utilizó Nacho Cano.
Así es, así todo apunta, es decir, todo, lo digo porque han pasado por aquí gente conocida del sector y nos han dicho que es muy probable que esa mesa sea fuera en su día propiedad de propio Nacho Cano.
¿Y es uno de los lotes que pensáis que más valor va a adquirir en esta subasta?
Indudablemente, es el lote estrella en el sentido que es el más costoso desde el punto de vista económico, con lo cual pues también es el que tiene un valor de salida más elevado dentro de que sigue siendo una auténtica ganga como todo lo que hay aquí. Bueno, y esperamos como en proporción todos los demás lotes pues al final se vendan al mejor precio posible.
¿Qué precio de salida tiene, si lo recuerdas?
En la mesa, 15.000 euros.
Estamos viendo aquí todo tipo de instrumentos, guitarras, bajos, trompetas, con precios de salida desde 50 euros.
Así es, tenemos guitarras desde incluso 30 euros y 100 de media, guitarras Yamaha, hay una Sur espectacular, hay bajos, guitarra española clásica, acústica, trompetas, baterías.
Todo tipo de vestuario, y me recordaba también nuestro invitado Michel Orozco, bueno, que si alguien está pensando, por ejemplo, en acudir a una fiesta de Halloween, aquí va a encontrar los trajes perfectos, ¿no? Porque están aquí los trajes que se utilizaron para una de las escenas míticas de ese musical Hoy No Me Puedo Levantar, ¿no? Que hablaba pues del cementerio, incluso aquí tenemos una lápida, ¿no? La mítica canción de Mecano.
Así es, la mítica canción, si no me equivoco, era No Me Gusta Este Cementerio, muy famosa del grupo, y tenemos todo lo que dice el atrezo, lo que es las máscaras, que son una auténtica obra de arte, con los disfraces, disfraces tipo película Los Otros, que dan auténtico pavor.
Y la lápida. ¿Quién pensáis que puede estar interesado? Vamos a hablar con algunas de las personas que están por aquí, algunos profesionales del sonido, pero particulares que haya mostrado su interés hasta ahora.
Sí, evidentemente. Es decir, el hecho también de que nuestra campaña de medios haya llegado al público final hace que entren desde el particular, es decir, personas que desde su casa han visto anuncios nuestros o bien reportajes en televisión y quieran comprar, adquirir algún producto, pasando por academias colectivas, colectivos más profesionales, de academias de baile, de interpretación, de teatro, grupos de teatro, música, conservatorios, en fin, ese es el perfil.
Mira, aquí hay uno de los posibles adjudicatarios de estos lotes. ¿A ti qué es lo que te interesa?
Buenos días, pues he visto, me interesa mucho el tema de los instrumentos musicales. Veo que algunos tienen poquito uso, aunque sí que es verdad que se le tienen muestras de haber sido usados, no están completamente nuevos, pero la verdad es que por lo poco que he podido ver están en perfecto estado.
¿Te llama la atención un tipo de subasta de estas características?
Me llama muchísimo la atención. Además, yo creo que hoy en día, gracias a algunos canales, es algo que está de moda, ¿sabes? Yo creo que es algo que está en auge en este país.
Eli, mira, por aquí tenemos a otra de las personas que ha venido a ver todos estos objetos. Bueno, hay desde peluquería, maquillaje, secadores de pelo. He visto también todo tipo de herramientas de bricolaje. ¿A ti qué es lo que más te ha impresionado de todo lo que has visto? ¿Qué es lo que quieres conseguir?
Bueno, yo buscaba instrumentos musicales, efectos... Básicamente.
Objetos muy curiosos. Estoy viendo aquí una máquina típica de los años 80, estas de pinball, ¿no? Que había en todos los bares, que también es súper curiosa.
Sí, 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 sí. Hay cosas muy interesantes y muy buen precio de salida.
Michel Orozco, y aquellos macrolotes que veo por allí tienen todo tipo de vestuarios, son enormes, ¿no? Y calculáis que aquella persona que los consiga va a tener, por ejemplo, unas botas que en el mercado cuestan 170 euros por un euro si llega a conseguir todo este gran lote, ¿no?
Así es. De hecho, no es un ejemplo, es real. Acabamos de ver que una de las botas, como tantos artículos, la caja es nueva y el contenido también, y marca un precio de venta al público de 189 euros. Y ese mismo lote con miles de prendas pues sale a 400, si no me equivoco, con lo cual el prorrateo es ínfimo, ¿no?
Pelucas también, estoy viendo aquí alrededor, ventiladores que se utilizaban para efectos en los escenarios, butacas de cine, colchones, por supuesto, máquinas de coser que utilizaban para realizar el vestuario y para retocarlo, sillas y taburetes muy originales por si alguien también necesita para un bar o para un negocio de hostelería. Eli, yo creo que solo nos falta recordar cómo se puede participar en esta subasta, Michel, ¿no?
Es muy sencillo, sí. Basta con llamar a la empresa, puedo decir el teléfono, al 917582258, y entonces lo que hacemos es que mandamos un pliego de condiciones solicitando los datos del interesado. Tiene que complementar una ficha con sus datos, prestar una caución de 300 euros como garantía de cumplimiento de sus obligaciones, y en el pliego verá las condiciones, la forma de pago, el tiempo que tiene para el plazo para pagar el resto, el plazo para retirar los bienes, un poco las normas de uso de Legal Auctions. Muy sencillo.
Y luego además esta subasta que va a empezar el miércoles se puede hacer a través de online, no hay que desplazarse a ningún lugar, y hoy, Eli, si alguien se quiere pasar por este número 14 de la calle Galapagar, estarán encantados de recibir a todos aquellos que quieran pues ver los instrumentos, tocarlos, en fin, mirar, por ejemplo, cómo son esos baúles que contienen todo tipo de utensilios que pueden tener una mercería. Pues aquí también los tenemos. Secadoras de ropa, trajes de novia, en fin, muy curioso ver todo lo que dan de sí estos musicales y todo lo que ahora puede estar en nuestras casas. Ningún protagonista ha venido por aquí a conseguir, por ejemplo, esa estupenda cazadora de colate que lucía Adrián Lastra o de Daniel Dijes.
No, hasta la fecha, a no ser que hayan venido en plan de incógnito, disfrazados, no hemos visto a los protagonistas de tal, pero sí se ha dejado caer alguna actriz de segunda, digamos, entre comillas, de segunda fila, ¿no? Porque se han presentado así y han visto las cazadoras y han visto un poco el vestuario. Esperamos, eso sí, todavía están a tiempo de venir.
De venir y conseguir ese traje que lucieron en el escenario, Eli.
Muy bien, pues estupendo. Muchas gracias,
hasta
Gloria.
Luego,
muy interesante.
Adiós.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de sus vinos, gastronomía, cultura. Experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, de salud y belleza desde 69 euros y urbanos desde 43 euros. Provincia de Valladolid, mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Hablando con Eduardo Mendoza me decía, así que tú también te dedicas a esto de escribir. Entonces, bueno, ya sabes que escribir es una cosa terrible, agónica, pero bueno, peor es trabajar.
A la una, De Uno en Uno, en Onda Madrid.
Se me ha roto el coche, no sé cómo lo reparar.
628-091-117.
Sé que es un problema, eso es una lata, pero si lo vendo no lo quiere nadie. Se me ha roto el coche, ¿cómo lo podré reparar?
Martín Romo, que mira qué bonita ambientación musical.
Pues nada, se te ha roto el coche, coge de patinete.
La siguiente son los payasos de la tele, en el coche de papá. Ya, vamos, fijo, tiene un repertorio de Ceballos.
Nos iremos a pasear.
Exactamente, en este tema, vamos, lo dejas suelto y dice, ¿coche? Espérate.
Voy en un coche que robé anoche, Cristina Subterráneos.
También. Bueno, ¿qué? ¿Saludamos?
Venga, voy a saludar a Marcos Cabello, porque Marcos ha dado al me gusta de nuestra página en Facebook, la última persona que lo ha hecho. Y en Twitter damos la bienvenida a Sisi Martín, a todo el centro comercial Parque Alegra, que son muy grandes, así que también esto vale por muchos.
Pues claro que vale por muchos.
Centro comercial Parque Alegra, no solo nos debéis seguir, sino poned por megafonía Onda Madrid. Claro.
Claro, bien, bien.
Es lo suyo.
Ah, ahí está, claro. Muy bien, muy bien.
Dani Fernández y Félix Redondo. Bueno, ¿qué mola de tu coche? ¿Qué te gusta de tu coche? ¿Cómo has personalizado tu vehículo, eh? ¿Cómo lo has hecho más tuyo? Más, bueno, pues más confortable, a lo mejor, más cómodo. ¿O cómo la gente identifica tu coche? Voy a empezar a leerte los mensajes que nos llegan a través del WhatsApp.
Venga.
Adrián dice que él en el culo del coche, debajo del maletero, al lado derecho, lleva una pegatina de la bandera de Andalucía. Dice que él la lleva porque es una tierra que me encanta, que lleva en la sangre por parte de su padre, que es egabrense, que esto es de Cabra, Córdoba, y la familia de su madre es de Andújar, que también siempre lleva caramelos Smint en la guantera.
628-091-117.
Andrés, también en el WhatsApp, nos dice que su coche mola, ¿eh? Porque lleva, atención, GPS que se proyecta en el salpicadero.
¿Pero cómo es eso?
En el parabrisas.
Ah, pero eso es fantástico.
Es un GPS que se proyecta tu ruta en el parabrisas.
Pero bueno, ¿esto está permitido? Necesito datos.
¿Más datos de estos GPS?
Por
claro,
favor, yo quiero un GPS de
Me
esos.
Me imagino que estará permitido, porque qué más te da tenerlo la pantalla que he proyectado. Si la gente lo lleva puesto con una ventosa a veces ahí, así en el...
Yo sin ventosa. Yo lo llevo ahí haciendo equilibrio.
Eso no lo cuento. Sí, vale. Llevas una ventosa. No lo sabes, pero llevas una ventosa.
¿No dejar ir sin ventosa?
No, tú llevas ventosa.
628-091-117.
Cristina. Claro que llevo una vez, por claro, supuesto claro, que llevo, vamos.
No sabes lo que pasa, que a veces, que claro, con la humedad y todo eso, a veces se despega un poco. Bueno, dice que su pequeño Chevrolet, nos lo cuenta Cristina en el WhatsApp, que es lo que más quiere en el mundo de cosas materiales, ella especifica, ¿vale? Es de segunda mano, pero que resulta que es su primer coche, y que lo adora. Dice que hace unos meses se dio un pequeño golpe y que le tuvo que cambiar el paragolpes delantero. Dice que previa búsquedas en desguaces, que muy divertido también esto de buscar piezas en desguaces.
Sí.
Pues la próxima vez yo te invito, porque a mí no me gusta. Dice que lo lleva de dos colores ahora, su gris plata de fábrica y el morro azul clarito, y que le queda genial, que ahora está buscando el trasero del mismo color para cambiarlo. Dice que además lo lleva lleno de muñecos, muñecos que hace ella misma con sus dibujos, que también lleva el monstruo de las galletas, lleva a Coco y lleva a los Minions.
Madre
628-091-117.
Con esto no puedes ir por el Busbau, ¿no? Este de Berlín.
Eso es verdad.
De varios. Se lleva el coche hasta los topes.
Claro, claro. Sandra Se comunica con nosotros a través de nuestra página en Facebook. Dice que ella se compró por internet y que tenemos varios modelos, sí, pegatinas en tres dimensiones para poner en la luna trasera del coche, que simula el impacto de una pelota de tenis en la luna. Dice, con la pelota incluida ahí, como si se hubiese quedado incrustada.
Ah, mira qué gracioso.
facebook.com/hoyenmadrid.
Y en WhatsApp, María Isabel nos cuenta...
uno de Canal Car... No, de Canal Car, no, como el de Carglass.
Lo de Carglass.
¡Señora! ¡Señora! ¡Que se lo arreglamos!
Ya he hecho un vistazo a estas pegatinas, a ver cómo queda.
Sí, y yo también.
María Isabel, WhatsApp, nos dice que allá la envidian porque no tiene coche. Dice que su suegro dice, que tiene un dicho, tener coche es tener un ladrón en casa.
Es verdad.
Dice que su sobrino, desde pequeño, a su padre no le dice papá, que le dice papayu. Así que su padre, en la parte de atrás del coche, en grande lleva la palabra papayu. Dice que desde lejos, claro, saben ya quién es.
Claro.
Quién
lo
es.
628-091-117.
Rubén, Twitter, lleva una neverita para tener bebida fresquita conectada al mechero del coche.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Pues más práctico que el patinete, yo veo la neverita,
sí,
¿no?
Desde luego. Ya los coches no llevan mechero.
¿Ya no llevan mechero?
Es una rareza.
¿El mío sí lleva mechero?
Sí.
Sí lleva mechero.
¿Y funciona?
Yo no lo utilizo para cargar el móvil.
Ah.
¿No llevas tú...? No, ¿sí? ¿Tú no llevas mechero, Belén?
No,
el
mío tampoco.
¿Y cómo cargas el móvil? Ah, bueno, no sé, dice con algo que no... Con USB. Ah. Bueno. Mira, no sé, ya no lleva los coches, desde luego. Ferran dice que presume de coche porque el suyo tiene todavía reproductor de cinta de casete que todavía funciona.
Pero eso es vintage total, eso me gusta.
hoy@ondamadrid.es.
Mimi nos cuenta que ella lo que tiene es un cinturón de seguridad, el cinturón de seguridad Chihuahua, que es un cinturón de seguridad que tiene pelambera y todo de Chihuahua.
Mira qué calentito, para que llega el invierno.
Es verano, se puede quitar en verano, ¿no?
Pues me imagino.
Claro.
facebook.com/hoyenmadrid.
Javier nos lanza una pregunta, lo hace a través de un mensaje que nos envía en Facebook. Dice que si nos acordamos de los perros que la gente llevaba en la bandeja trasera.
Movían la cabeza.
Que movían la cabeza. Dice que a él, que él solía empujar los coches cuando los veía aparcados y ver cómo se movía la... Es un poco de vandalismo, ¿no? La gente aquí se suelta. No, Javier, tú nunca has empujado un coche aparcado tampoco.
facebook.com/hoyenmadrid.
Bueno, es que hubo una época en que los carros funcionaban así, es decir...
A golpes.
Claro, tú le das a la máquina de petacas con la cadera,
es verdad, sí,
y a la máquina
verdad,
de la
sí,
Coca-Cola.
Sí,
esto
es verdad,
todavía
sí,
en algunos sitios hay que darle un caderazo a la máquina de Coca-Cola. ¿Sí?
Las bolas de futbolín a veces
también,
no salían
también,
y le dabas una patada directamente.
Hombre, una patada, queda más mono con la cadera. ¡Clac! Un quiebro de cintura, mucho mejor que una patada, hombre.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Nuria nos cuenta que ella ha comprado y que lleva un soporte muy chulo, como he dicho, lo de chulo, la gente utiliza la palabra chulo, mira,
¿sí?
Y práctico, para sostener dos teléfonos móviles en el,
no,
en el
uno,
coche.
Sino dos.
Dos, sí. Dice que lleva adhesivo, eso es doble cara, que está hecho a prueba de baches y badenes, que no se le ha caído este soporte.
628-091-117.
Teléfono que ha utilizado Tony para mandarnos mensajito, él ha estado por escribir este mensaje. Dice que él lleva pegatinas de vinilo que imitan las huellas de perro, como si un perro hubiese andado por encima
del coche, de
tu vehículo. Y que además nos cuenta que tiene un bebedero de perro para el coche antivuelcos.
Toma.
Yo no sé cómo funciona esto. Sí.
Pues un bebedero que no se cae.
Sí, que tú vas ahí, el perro le llevarás de viaje, podrá beber tranquilamente y que el agua que lleva allí o la comida del perro, pues no se volcará, claro.
hoy@ondamadrid.es.
Me gustan esas cosas que me estoy contando. Por ahora yo me quedo...
Yo voy tomando nota.
Con este GPS a mí también se me ha antojado.
Hombre, yo quiero el GPS de Salpicadero, por favor.
Pues mira lo que nos escribe Marco, correo electrónico, hoy@ondamadrid.es, que él tiene... Dice que lo tiene, a lo mejor lo tiene un amigo suyo, pero...
Sí. Pero bueno, ¿por qué desconfías de los oyentes?
No sé.
Pero encima que no tenemos mucho, los vas a espantar.
Mira, por ahora, la única persona que ha mandado foto de lo que tiene es Cristina, que nos ha mandado la foto de su Chevrolet con los cambios, ¿eh? Marco, envíanos foto. Él dice que tiene un monitor de tele ultra fino muy ligero, ¿eh? Que permite que lo lleva puesto en el parasol del copiloto. ¿Vale? Que
eso sí que está prohibido.
Sí, sí, y que el copiloto puede ver todo lo que quiera en este monitor.
Bueno, pues será verdad, no va a ser. No hay monitores en los asientos traseros para que los
sí,
niños
la
no den la brasa.
Claro,
pues
claro,
eso.
Pues no, que me parece muy bien. Sí, sí.
@ondamadrid.es.
Alejandro, Twitter, dice que tiene un Ford Fiesta de hace más de 15 años y que lleva una pegatina que pone: mi otro coche es un Porsche. Y lo lleva así puesto en su.
facebook.com/hoyenmadrid.
Gabriela, Facebook dice que nadie se olvide, por favor, del ambientador en forma de pino.
Sí.
Que ella vendió bastantes ambientadores para sacarse dinero para pagarse el viaje de fin de cursos.
Era muy típico.
Que vendían los ambientadores, que ella se le dio bien vender. Pues a mí se me da fatal, yo no vendía nada de lo que me daban para vender las cosas de fin de curso.
Pero te recomendarían en tu casa, que era bastante típico por otro lado.
Sí, pero aunque comprasen en casa, me hacían ir por todo lo rellano intentando venderlas.
Bueno.
No te las comprarás, pero haz el intento.
Oye, un momento, tema ambientador de pino.
¿Qué?
Los que fabrican estos ambientadores, ¿han olido alguna vez un pino?
Claro, no.
¿Huelen
no,
a pino no, los no ambientadores pino. De pino?
No, no, la verdad que no, sí.
No, es como los caramelos de fresa que no saben a fresa. Saben a caramelo de sabor a fresa. Pero tú te comes una fresa y un caramelo de fresa y eso no, nada.
Sin embargo, los caramelos y los chicles de melón sí saben a melón.
Eso sí.
Sí, además de melón hay bueno.
Pero los ambientadores de pino huelen a pino, no.
No.
Los de coche, por lo menos, no.
No, 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 no. No, no, no.
Huelen ambientador de pino de coche.
Ambientado, es verdad,
sí,
a un olor
es
ya.
Es un olor que ya
olor
todos
propio, sí.
Identificamos.
Sí, sí.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Paula, ella dice que lleva una pelota para la antena. Yo no sé de qué es una pelota para la antena.
Sí, es una pelota de tenis que la gente pincha en la antena y que yo nunca he sabido por qué lo hacen.
Bueno, pues la de Paula dice que lleva una cara sonriente y que menea la cabeza de arriba abajo cuando vas conduciendo.
Ah, es simplemente de adorno. Yo pensaba que tenía algún tipo de, no sé, digo, conectará con algunas ondas de, yo qué sé, de Radio Kentucky, no sé, pero no, es solo de adorno.
¿De adorno, de adorno? De adorno.
628-091-117.
Pilar nos cuenta que ella sí llevó los dados colgados en el retrovisor, ¿vale? Pero que ella se compró, su primer coche era de color amarillo. Y resulta que ella quería llevar los dados amarillos a juego con el coche. Y que nunca encontró dados amarillos, que los tuvo que comprar blancos.
Pues seguro que ahora mira en cualquier plataforma de estas que te venden cosas online y aparecen los dados amarillos. Fijo.
Seguro.
Nunca es tarde.
@ondamadrid.es.
Yo nunca entendí por qué eran unos dados.
Hombre, para
de la suerte. Sí, ¿no?
Claro.
facebook.com/hoyenmadrid.
Aurora Twitter nos cuenta que ella lleva margaritas pegadas en el capó y también en los laterales. Mira.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Bueno.
A ver.
Vamos a juntar a David, que es la persona que nos escribe, con la persona que nos contaba que llevaba el cinturón de Chihuahua del coche, porque él lleva una papelera.
¿Él quién es él?
David.
Ah, David.
Lleva una papelera R2D2. Una papelera que imita al robot R2D2, que la lleva colgada detrás de su asiento para que los niños la utilicen. Los niños que lleva atrás echen ahí los desperdicios.
¿Ves? Y que también si tiene. Si hiciera esto, no tendría el coche como lo tengo.
Claro. Pues mira, puedes ponerte ahí
una papelera.
Y que lleva un cargador de coches, que es la estrella de la muerte de Star Wars. Un cargador de coche de Estrella de la Muerte.
628-091-117.
Venga, la última.
¿Pedías cojines? Pues los cojines han llegado.
Yo no he pedido nada, pero si tú dices que me parece perfecto. Yo no he hablado de cojines en ningún momento.
Me preguntado que si lleva yo algún tipo de cojín en el coche.
Qué mal estoy. Sí, ¿te he preguntado
cojines,
esto?
¿No? Bueno, da igual. Yolanda lleva un cojín. Un cojín, pero para ponerlo, dice cojín en forma de gato. para ponerlo en el asiento, en el reposacabezas.
¿Un cojín en forma de gato?
En el reposacabezas, ahí.
Pues no sé.
No sé si está permitido o no.
¿Sabes pasar a alguien conduciendo un coche con un gato en...?
¿No? Debe ser, sí, para que tú apoyes la nuca. Y,
sí, sí.
Claro, la apoyas ahí en el felino. Me iba ahí, pero es que Ángeles en el WhatsApp me dice que lleva el muñeco de Chiquilicuatre, que se mueve y baila solo.
Mira, como el Elvis, eso es la versión castiza claro, del Elvis de toda la vida, sí. ¿No? Oye, que hay muchas cosas con las que se puede dar personalidad al hombre. Coche. Me estoy dando cuenta que yo soy unas soseras de mucho cuidado.
Agus nos pone que llevó la pegatina de Penélope de la discoteca en el coche.
Pero eso es una... Vamos, eso debe estar devalorado. Eso es antigüedad ya. Eso entra ya dentro del tema anticuario. Eso debe costar un pastizal. No lo tires, no lo rompas, nada. Cuando te vayas a deshacer del coche... Con una radial, cortas el pedazo del coche y esto lo enmarcas y esto es una obra de arte.
Ya ves, mira, yo creo que la gente no se va a animar, ¿eh? Y la gente sí...
No, está dando juego.
Sí, lleva cosas a su coche.
Bueno, me he apuntado unas cuantas, veré dónde las encuentro. Venga. Las voy a poner todas. Vale. Venga.
A ver si las tengo dos por uno.
En masa.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de sus vinos, gastronomía, cultura. Experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, de salud y belleza desde 69 euros y urbanos desde 43 euros. Provincia de Valladolid, mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Bueno, en Hoy en Madrid nos vamos a ocupar ahora de un fenómeno que seguramente todos ustedes han vivido alguna vez, que nos llama mucho la atención, pero del que no se habla demasiado. Me estoy refiriendo a esos días de lluvia, sobre todo suele pasar en primavera y ahora también en otoño. Hace calor, de pronto llueve y aparecen por cientos de miles de millones hormigas con alas que nos llaman muchísimo la atención y que dices, bueno, ¿y esto qué clase de bicho es? ¿Realmente son hormigas con alas? ¿Son otra especie de animalitos? ¿Por qué solo salen cuando llueven? ¿Por qué de pronto aparecen, pues eso, un montón grandísimo de estos individuos y luego no los volvemos a ver más? Bueno, pues de las hormigas voladoras, que no sé tampoco si vuelan o no vuelan, o solamente tienen alas, pues no sé, para otra función. Vamos a hablar con Alberto Tinaut, que es biólogo experto en hormigas. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿las hormigas con alas son realmente hormigas con alas?
Sí, sí, sí. Son tan hormigas como las que no tienen alas. Lo que, bueno, para tener un poco claro qué es lo que pasa, las hormigas con alas son realmente los machos y las hembras de las otras especies no aladas, ¿no? O sea, todos creo que sabemos que en un nido de hormigas pues lo que nos encontramos son un montón de obreras que no tienen alas.
¿Cierto?
Y alguna, una o varias reinas a veces, que tampoco tiene alas. Pero si la miramos con un poco de detenimiento vemos que la hembra es muy diferente a la obrera. Tiene un tórax diferente. Bueno, pues esa reina en algún momento tuvo alas. Ahora los hormigueros, para reproducirse, pues producen sus machos y sus hembras. Los machos se aparean con la hembra, vuelan, o sea, decías que no sabías, sí, vuelan ¿sí? bastante, se aparean normalmente en el aire o a veces en el suelo también. Esos machos se mueren a los pocos días, desaparecen, por tanto, no vuelven, sí, a aparecer hasta el año siguiente, y son las reinas las que pierden las alas y forman nuevos hormigueros, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, las ves en un momento, 10, 15 días, como mucho a lo largo del año, y luego efectivamente desaparecen. Lo que vemos son las hormigas normales, la obrera, sin alas.
Sin alas. Y entonces, de esos huevos que ponen, o sea, estamos hablando realmente de una población de reinas en potencia y de machos que, sí, que vamos, les quedan dos telediarios, ¿no? Porque después de reproducirse desaparecen. Esas reinas que después forman su propio hormiguero y pierden las alas, ponen huevos, y de esos huevos nacen, supongo que hormigas de todo tipo y también hormigas, sí, con alas.
Sí, pero no a lo largo de todo el año. Cada especie de las casi 300 especies que tenemos, por ejemplo, en España, pues todas en algún momento del año producen esos sexuados. Uh-huh. Y lo que pasa es que, bueno, a nosotros nos llama la atención, como tú has mencionado, en primavera, sí, es otra especie diferente a esta, porque cada hormiguero produce sexuados una vez al año, si lo consigue, ¿no? Uh-huh. No siempre, ¿no? Pero si el hormiguero está fuerte, está bien y todo eso, sí, produce sexuados, ¿no? Pero cada especie lo produce más o menos en un momento diferente. Uno en la primavera, que también aparece de forma masiva y también, digamos, escandaliza, uh-huh, un poco, ¿no? O, sí, llama mucho la atención.
Sí.
Y bueno, a lo largo, durante el verano, durante el otoño, durante el invierno, no, por lo menos en estas latitudes no se producen, ¿no? Pero es decir, cada especie produce su sexuado. Lo que pasa es que algunos son muy llamativos, como ocurre en la primavera o sobre todo ahora en el otoño, porque son, pues, de un tamaño muy grande, además aparecen de forma masiva, porque realmente las especies que lo producen son esas que normalmente vemos que forman unos caminitos con semillas entre, sí, las mandíbulas y todo eso, pues esas son las que ahora mismo están produciendo estos sexuados, que son, uh-huh, muchísimo más grandes que las obreras, ¿no? Entonces llama mucho la atención. Uh-huh. Además lo hacen siempre después de la lluvia, en los días de sol.
Claro,
¿no?
Claro, eso nos llama mucho la atención, porque hasta ese momento, ¿qué hacen estas hormigas sexuadas?
Pues,
¿están
pues,
en el hormiguero?
En el hormiguero esperando, sí, en el hormiguero esperando. No está claro cuál es la razón por la que solo salen después de la lluvia, pero en algunos otoños, sobre todo aquí en el sur, donde yo estoy, ¿no? En Andalucía, algunos otoños que han sido muy secos, pues a veces ya ha llegado el invierno y a veces no han tenido más remedio que salir en la primavera siguiente. Claro, muchos han muerto ya dentro del hormiguero, ¿no? Entonces, uh-huh, esperan a que salga, a que llueva, y después de la lluvia salen. Las causas, bueno, pues hay así varias razones, pues que marca el fin del verano, que el suelo se humedece y está más accesible para hacer los nuevos hormigueros, para hacer los agujeritos y todo eso, ¿no? O también se habla de que con la lluvia, ¿no?, se ha enfriado un poco el suelo y al, sí, calentarse se generan unas corrientes de aire ascendente que le ayudan a estas hembras tan voluminosas a levantar el vuelo. Bueno, uh-huh, la razón exactamente no se sabe, pero, uh-huh, sí, es matemático. O sea, llueve en otoño, después de la lluvia saldrán a estas.
Salen, porque, Alberto, ¿se reproducen también dentro del hormiguero o solamente cuando salen?
No, normalmente no, solo cuando salen.
Ya, y mientras,
una forma,
mientras
una
tanto
forma
de, están ahí esperando, supongo que las obreras, sí, les alimentan.
Sí, las obreras le alimentan. Hasta que vayan a salir, sí, sí. Dentro de siempre hay excepciones, ¿no? Pero
sí,
no, lo convencional, lo típico, es que solo cuando salen al exterior, entonces cuando se reproducen, cuando se aparean. Claro, eso asegura de alguna forma el entrecruzamiento, ¿no? Y que no haya endogamia, que, bueno, siempre perniciosa para, en fin, los genes, uh-huh, letales, recesivos, que...
Ya, porque claro, estas hormigas se aparean con otras hormigas aladas de otros hormigueros.
De otros hormigueros.
Claro,
sí.
no solamente con los propios, ¿no?
No las hermanas, porque estos serían hermanos y hermanas.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces, el que solo se apareen cuando salen afuera asegura de alguna manera el entrecruzamiento. Uh-huh. Pues se van a encontrar machos con hembras de hormigueros diferentes.
Uh-huh. O sea que cuando vemos esos, digamos, no sé cómo se les denomina, enjambres,
bueno,
manadas,
enjambres
de hormigas aladas,
sí,
en realidad lo que estamos viendo son muchas, perdón, futuras reinas.
Efectivamente.
Que cada una de ellas irá, dejará el hogar para formar el suyo propio. Lo que pasa es que, claro, me imagino que muchísimas no lo consiguen, ¿no?
Claro, porque también se ve como desde los cernícalos, los pájaros insectívoros, en ese momento las buscan, porque sobre todo las hembras pues tienen un cuerpo lleno de grasa, de reservas nutritivas para sus propios huevos, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, pues es un bomboncito que está ahí volando. Entonces hay muchos animales, fundamentalmente aves, uh-huh, que en ese momento cazan de forma casi exclusiva a estos alados. Entonces, el porcentaje no te sabría decir, pero no, número pequeño. Luego, aparte, la formación del hormiguero es un momento delicado también, y muchas hembras no consiguen formar un hormiguero después definitivo, ¿no? O sea, uh-huh, que sí, solo unas pocas, no me aventuro a decirte el porcentaje, pero solo unas pocas de todo
poquitas
lo que sale formarían el nuevo hormiguero, sí.
Uh-huh. Oye, ¿y el cortejo nupcial de estas hormigas tiene algo especial o no?
Pues que se haya descrito, que yo haya visto, que se haya descrito, no, nada especial. O sea, se encuentra, la hembra suele liberar una feromona, un perfume, ¿no?
Sí.
Que atrae a los machos. Entonces, sí, bueno, pues esos machos las buscan normalmente ya en este caso, en otros casos se aparean en el vuelo, ¿no? Pero en este caso se aparean en el suelo. Entonces las buscan así de forma, digamos, ávida, ¿no? Y, uh-huh, y ya está, copulan con ella y se acabó. Además, en general, lo que se describe es un macho que copula con una reina, y esa reina ya pierde la ala, ya se mete debajo de una piedra y empieza a formar su futuro hormiguero, ¿no?
Oye,
o sea, interesantísimo.
Que
no hay un cortejo así especial, ¿no?
Especial. Oye, sí, qué interesante es el mundo de las hormigas. Por cierto, sí, ¿cómo tenemos nuestras hormigas? Quiere decir, ¿gozan de buena salud? No están en riesgo de extinción, no les está pasando como las abejas, que parece que hay mucha preocupación porque están desapareciendo.
Sí, no, en principio la verdad es que, bueno, yo por ejemplo esta primavera, en fin, y hablando con otros colegas y eso, pues hemos notado que había un descenso de insectos, no se veía tanto insecto volando con la primavera tan bonita que hemos tenido, llena de flores y todo eso, ¿no? Pero en la hormiga no he notado nada que aparentemente le afecte, ¿no? Yo diría que están bien de salud, sí.
¿Cuántas especies de hormigas diferentes puede haber en nuestro país?
Pues alrededor de 300, no me acuerdo ahora mismo el inventario, pero anda cerca de las 300.
Que van desde esas que no son chiquitinas,
sí,
hasta
sí,
las otras que dan hasta casi miedo, ¿eh? Porque
sí,
empiezan
sí,
ya
sí,
a tener
sí,
un tamaño que da así como cosa.
De centímetro y pico, sí.
Y todas ellas se reproducen igual, es decir,
igual.
Todas
bueno,
ellas aparecen con alas en algún momento.
Básicamente igual, hay alguna especie que las hembras no tienen alas, y bueno, ya el cortejo en estos casos es un poquito más complejo, se ponen al lado del nido, ahí hacen la llamada para el macho, los machos acuden, se pelean entre ellos, en fin. Pero bueno, es la mínima parte, yo diría ahora mismo, pues no sé, quizá un 10% o cosas así de nuestras especies de hormigas, y en general las hembras no tienen alas, y ya el cortejo, el apareamiento es un poco diferente, la fundación del nido también es un poco diferente, pero lo más normal, lo más habitual es que salen con alas y o bien en el aire, o bien en el suelo, o en alguna ramita, se posan en alguna rama la hembra, y desde allí siempre la hembra va a llamar al macho, y ya los machos acuden, y en fin, pero básicamente es más o menos lo mismo, toda alada y salen del hormiguero y fecundan fuera del hormiguero. Eso
bueno,
es lo general, sí.
Bueno, pues ya hemos aprendido que esas hormigas con alas, que aparecen de vez en cuando después de las lluvias, sobre todo ahora en otoño,
sí,
son efectivamente hormigas.
Son hormigas,
son hormigas que van en unos casos a fecundar a las futuras reinas y en otros casos pues son las futuras reinas. Alberto Tinaut, biólogo experto en hormigas. Ha sido muy interesante, de verdad, hablar contigo. Así que tenemos que quedar otro día y seguir con este tema de las hormigas.
Cuando quieras.
Queda para mucho, ¿de acuerdo?
Cuando quieras. Sí.
Un abrazo.
Dale,
hasta siempre.
Gracias.
Adiós.
Adiós, buen día.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Qué bonito, en cuanto suena una musiquita de estas, así como, iba a decir regional, no, nacional, folk. Sabemos que entra Paloma Ferré por la puerta para llevarnos de paseo con madrileños por el mundo. Claro, es martes, Paloma Ferré, claro, hoy es el día.
Buenos días a todos. Buenos días. Hoy es martes y efectivamente hoy los que vean Telemadrid van a viajar gratis. Primero a los Alpes suizos y después a Mozambique. Y bueno, es un, desde luego es un viaje de contrastes el que vamos a tener esta noche a partir de las 9:30, porque en los Alpes suizos nos han sorprendido por varias cosas. Primero, porque fíjate que el 40% de la población que vemos en esas estaciones de esquí absolutamente de lujo, de esa zona de los Alpes suizos, que dicen que son las estaciones de esquí más caras de Europa y posiblemente del mundo, el 40% de la gente que ves ahí es millonaria. ¿Qué te
Fíjate,
parece?
¡Qué buen sitio!
¡Qué buen sitio! por eso no estamos tú y yo, ¿eh? No, te has dado cuenta, ¿no?
No nos dejan.
Porque no tenemos el pedigrí que se necesita para llegar a estos sitios. El 40% es millonaria. El sueldo medio en esa zona de los Alpes suizos hemos visto que está entre 3.000 y 5.000 euros al mes y solamente hay un 3% de paro. Nada que ver con lo que vamos a ver de estreno de Madrileños por el Mundo, que es Mozambique, donde pues el sueldo medio está en torno a los 100 euros, donde la esperanza de vida es de 50 años y donde, pues es un país que se nota que ha estado 30 años luchando en una guerra civil espantosa que lo ha destrozado, pero que está resucitando y nos ha llamado la atención varias cosas. No solamente nuestros supermadrileños por el mundo que tenemos en Mozambique, que se han ido todos por trabajo, la verdad, en esta ocasión, y que están ayudando a reconstruir el país con unos proyectos muy, muy interesantes. Pero es que Mozambique, a pesar de todo el horror, la gente es súper alegre, bailan, cantan todo el rato. Nos ha llamado especialmente la atención las bodas. Mozambique tiene un origen religioso musulmán, claramente, porque aunque Vasco de Gama, el portugués, fue una colonia portuguesa hasta el año 75, llegó en el 1498 y se encontró pues eso a los bantúes ahí, y una cosa completamente virgen para nosotros, para los europeos, pero en el siglo X ya fue conquistado por los árabes, por los musulmanes que iban allí buscando esclavos para trabajar en sus tierras, ¿no? Es un país de esclavos, ¿no? Fundamentalmente. Y por eso hablan el portugués, por la colonia portuguesa que fue. Y Mozambique ahora tiene un potencial turístico alucinante, porque fíjate que tiene playas absolutamente maravillosas. Yo creo que las playas más bonitas que he visto yo en mi vida, yo creo que son las de Tanzania, Mozambique y Kenia. Esas que pisas y tienes la arena tan fina, blanca, que es arena de coral, que parece que estás pisando levadura, la misma sensación. Que para meterte en el agua tienes que andar yo no sé cuántos metros,
no,
porque
cubre.
No cubre, unos arrecifes de coral con unos peces alucinantes, la sabana, los baobabs llegan hasta la misma playa, y en su día llegaban los elefantes, los leones, era más o menos frecuente ver hipopótamos bañándose en el mar, es una imagen súper impactante, pero eso en Mozambique desapareció por completo por la guerra civil, que morían de hambre y entonces mataron un montón de elefantes, un montón de animales. Y de hecho uno de los proyectos más interesantes ahora desde el punto de vista de la conservación y de la naturaleza está en recuperar esos parques que algún animal ha quedado, porque claro, estamos hablando de un país enorme, ¿no? Algún animal ha quedado, pero muy poco. Están intentando a ver si pueden conseguir lo mismo que consiguió Kenia en su día, que bueno, pues en el año 74 prohibió por completo la caza y ahora es la reserva de safaris del mundo y es su primer ingreso, ¿no? En el Producto Interior Bruto. Tienen un capital impresionante gracias al turismo de safaris que han conservado, ¿no? Cosa que en Mozambique pues están en ello todavía. Hemos encontrado algunos hotelitos alucinantes, de estos boutiques pequeñitos en la misma playa, que no hay absolutamente nada, con los techos de paja al estilo de la construcción bantú, impresionantes, que cuesta la pensión completa 80 euros al día.
¿Pero qué hacemos para ello aquí?
No
¿Es un país seguro o no?
Sí, Mozambique seguro, la verdad que sí. A ver, hay unas normas que todos los nuestros madrileños viven con guarda, con vigilante, etcétera, pero es seguro, o sea, no es como Kenia. Kenia es bastante inseguro en ese sentido. El blanco es un blanco fácil, nunca mejor dicho, pero aquí no, aquí es bastante seguro. Y luego Mozambique también, bueno, pues es el país de la malaria, eso sí. En ese sentido, yo como siempre digo, lo más peligroso en África son los mosquitos. Y la hembra de este mosquito, ¿no? La malaria pues causa muchísimas muertes y hay mucha malaria en Mozambique. Toda la zona del Índico hay mucha malaria, hay que tener cuidado. Y ahí es donde está el centro de investigación de malaria, que ahí es donde descubrieron la vacuna. Me dice que ya nos vamos a algún lado.
No, sí, nos vamos a las noticias, pero luego me tienes que hablar un poco más de los madrileños que viven allí. Que es lo que habéis descubierto, Madrileños por el Mundo, que recuerdo. Se emitirá hoy a las 9:30 de la noche. Primero Alpes Suizos y después Mozambique. Llegan las noticias, después seguimos hablando con Paloma Ferrer.